Los siguientes minutos vamos a charlar con el catedrático de Derecho Constitucional, don Antonio Torres del Moral. Primero, comentará algunas novedades relacionadas con la asignatura y, en segundo lugar, dará unas breves notas para el estudio del control de la constitucionalidad de la ley. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Torres del Moral.
Buenas noches.
Vamos a hablar en primer lugar de algunos aspectos relacionados con la materia en concreto, como por ejemplo si ha habido este año novedades respecto al material o al sistema de exámenes.
Sí, hay alguna relativa novedad y quería comentarla porque en el programa no se ha recogido bien y ya he mandado al BICI, a los centros y a los tutores aviso para que se publique y para que difundan una noticia, digamos, complementaria del programa, para que se entienda bien, y que afecta al material y al sistema de examen. En efecto, en cuanto a material, sí hay novedades, y es que el manual básico de principios de derecho constitucional pues tiene su cuarta edición en este año. Se ha reducido bastante a un solo volumen en vez de dos como tenía antes, en beneficio de la concreción y para facilitar un estudio no memorístico de la asignatura, y se ha hecho por lo tanto una selección de materias. Se ha dejado en lo que podríamos denominar el esqueleto del derecho constitucional positivo, ¿no? En segundo lugar, hay un libro de prácticas y esquemas de derecho constitucional español que espero que sea bastante útil para los tutores y para los alumnos de segundo curso. Los esquemas, como es tradicional en mi cátedra, se podrán utilizar en el examen. Y el libro de prácticas contiene ejercicios de diversa índole, preguntas de test, cuadros sinópticos, comentarios de texto, casos prácticos, etcétera. Y creo que son muy útiles, como digo, para la preparación de la asignatura, para esa preparación no memorística que he dicho antes. Y en tercer lugar, hay unas casetes de derecho constitucional español que están a punto de editarse, en las que se resumen los bloques temáticos de la asignatura. Son cuatro casetes dobles, ¿no?, con una duración aproximadamente de 4 horas, y que, según nos comunican de los servicios técnicos, pues está a disposición de los alumnos a partir del 20 de noviembre en diversas direcciones, bien en la librería de la UNED de Bravo Murillo, bien en difusión y venta, también de Bravo Murillo, 38, bien en los centros asociados que tienen librería, u otras librerías y distribuidoras autorizadas por la UNED. A partir del día 20 de noviembre podrán ser adquiridos. En el programa no se dice cuándo, se ha retrasado un poquito, pero por eso quería yo avisar, para que si reciben los alumnos una noticia diferente de que no hay, no es que no haya, sino que
se retrasa. Están a punto de salir, si no han salido.
Se retrasa unos días tan solo, ¿no?
Uh-huh. Y que saben además que contra reembolso también los pueden solicitar aquí
en efecto,
Madrid.
Sí, contra reembolso en difusión y ventas de Madrid, en Bravo Murillo 38.
En la UNED. Bueno, pues otra de las novedades que me había comentado era también el sistema de examen, ¿no?
Sí, en efecto. También en beneficio del alumno, este año he introducido, y no lo dice el programa, por eso aparecerá en el BICI un complemento del programa, he introducido una opción más en la segunda parte del examen. Entonces me explico. El examen consta de dos partes, como es tradicional en mi cátedra. Una primera parte, que es un test de 20 preguntas, como siempre, y una segunda parte que venía siendo dos temas a elegir uno. Pues este año habrá dos temas más un caso práctico o un comentario de texto para que el alumno elija una de esas tres cosas. Por lo tanto, se le da una opción más, una elección entre más posibilidades, y así no reza en el programa, pero que tengan en cuenta que irá ese caso práctico o un comentario de texto para que elija. Y entonces, en función de esto, es por lo que antes decía que la utilización del libro de prácticas de derecho constitucional pues podrá ser muy útil. El que no quiera, naturalmente, siempre tiene los dos temas para elegir, como era tradicional, pero el que entienda que un comentario de texto o un caso práctico le facilita el examen porque le evita la memorización y sin embargo se profundiza en el razonamiento argumental, pues puede ejercitarse mediante este libro de prácticas y acudir al examen en mejores condiciones.
Entonces, estas modificaciones están reflejadas en el programa o de hecho modifican el programa, ¿no?
Más que modificar el programa, lo complementan. Por eso, por lo que digo, que añaden una posibilidad más, ¿no? pero ya está publicado en el BICI, y lo estoy diciendo ahora en la radio, y todos los tutores tienen noticias. No solamente tienen noticias, sino que tienen un ejemplar del libro.
Bueno, profesor Torres del Moral, no sé si tiene que añadir alguna cosa más relacionada pues a dar información o orientación a los alumnos. ¿Tiene alguna cosa más?
No, de momento no. Si hay consultas, ya lo diré en la próxima ocasión.
Bueno, pues vamos a pasar al tema, aunque sea muy brevemente y supongo para esbozarlo prácticamente, ¿no? Sobre el control de constitucionalidad de la ley, ¿no?
Sí, lamentablemente, por las noticias que hemos tenido que dar antes, pues no podemos más que esbozarlo. Pero yo llamo la atención de los alumnos sobre este problema, que es importante, que es nuclear en el derecho constitucional en general y en el derecho constitucional español. Y que parte de la consideración de la Constitución no como una norma más, sino como una norma suprema, de naturaleza diferente a las demás, por ser suprema, por ser fundamento y límite del resto del ordenamiento jurídico. Y por eso, otras normas, especialmente las que tienen rango de ley, que son las que pueden ser sometidas al control de constitucionalidad, si tienen alguna tacha de inconstitucionalidad, puede entenderse que le falta la legitimidad de origen, por cuanto que decimos antes que la Constitución es su fundamento y su límite. Pero, sin embargo, no todo el mundo puede decidir si una ley es inconstitucional y no aplicarla. En otros sistemas está más difundido, es un sistema difuso, y los jueces o todos los órganos judiciales pueden hacer un control de esta constitucionalidad, que no es el caso de Estados Unidos. Pero en España, siguiendo el modelo kelseniano, el modelo es de jurisdicción concentrada, y esa facultad la tiene exclusivamente el Tribunal Constitucional, que es un órgano ad hoc para este caso, además de para los recursos de amparo. Esa concentración en el Tribunal Constitucional hace de este un órgano extraordinariamente importante del sistema constitucional, incluso parangonable en importancia al Gobierno o a las Cortes Generales. Ahora bien, decíamos antes que una ley que tenga tacha de inconstitucionalidad le falta legitimidad de origen, y eso debería llevar a la conclusión de que es nula. Y en efecto, el Tribunal Constitucional, cuando declara la inconstitucionalidad de una ley, normalmente, o casi siempre, declara también la nulidad de la misma. Pero no siempre es así. No siempre es así. Porque depende de el tipo de inconstitucionalidad de que se trate. Si es material o formal, o si es parcial o total. Es difícil que una ley sea totalmente inconstitucional, que no tenga ningún artículo salvable. Por lo tanto, si se declaran inconstitucionales unos artículos, son esos los que pueden declararse nulos y no la ley completa. La ley sigue teniendo vigencia, sigue siendo lícita, legítima y constitucional en lo que quede de ella, ¿no? De un lado. Y de otro lado, como decía antes, depende de si la inconstitucionalidad es formal o es material. Porque, por ejemplo, una ley que haya sido aprobada como ley ordinaria y que sin embargo necesitaba ser ley orgánica, es inconstitucional absolutamente. En cambio, una ley que ha sido aprobada como orgánica, debiendo ser ordinaria, es inconstitucional solo en lo que se refiere a su calificación de orgánica. Se le puede quitar la declaración de orgánica y la regulación material de del asunto de que está tratando puede seguir siendo perfectamente constitucional. Lo que le sobra solamente es la calificación. Entonces el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional esta calificación y mantener el contenido material de la regulación de la ley. Por eso digo que no siempre la de inconstitucionalidad lleva aparejada la nulidad. Llamo la atención al alumno de estos pormenores para que a la hora de estudiar en el manual se fijen bien en ellos, porque suelen ser contenidos de preguntas de test y de preguntas de desarrollo.
Pues esperemos que se hayan fijado bien y también en la primera parte de su intervención.
Y también puede ser, por ejemplo, esto que estaba diciendo, pues el contenido de un caso práctico.
Pues eso, que se fijen muy bien en toda esta conversación que hemos tenido con usted, pues es importante, sobre todo ahora al inicio del curso, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Torres Moral, por haber estado estos breves minutos aquí con nosotros en la revista.
Muchas gracias y bienvenidos mis alumnos de Derecho Político 2.
¿Cuáles son los derechos fundamentales? ¿Qué queremos decir con dimensiones de los derechos fundamentales? Escuchemos al profesor titular de Derecho Político, don Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, que da respuesta a estas preguntas.
Muy buenas noches. Mi charla de hoy versará sobre los derechos fundamentales. Pero dado que esta es la primera comunicación a través de la radio con los alumnos de Derecho Político 2, el programa del profesor Alzaga, nos parece conveniente comenzar ofreciendo cierta información que consideramos de gran importancia para los alumnos. Nos han indicado que se han producido algunos retrasos en el envío de los programas y de los libros de texto. Este problema, sin embargo, ya debe estar plenamente solucionado y todos los alumnos dispondrán seguramente de tales materiales. En cualquier caso, podemos recordar aquí que la primera prueba, en enero o febrero, comprende las 13 primeras secciones que coinciden con los capítulos dedicados por Óscar Alzaga a los derechos fundamentales y a la corona, quedando el resto de la materia para la prueba de mayo o junio. Las preguntas de los exámenes se corresponden con epígrafes del programa o con una parte de alguno de estos epígrafes. Con el fin de aligerar un tanto el esfuerzo de aprendizaje de los alumnos, hemos decidido excluir como materia de examen ciertas lecciones y apartados del programa que no serán en ningún caso incluidos como pregunta. No nos es posible detallar ahora la lista de materias excluidas de examen porque resulta bastante larga. Ha sido enviada mediante fax a todos los tutores de los centros asociados, con el ruego de que se la comuniquen a sus alumnos, si fuera posible incluso mediante una notificación personal. Hemos recomendado asimismo que permanezca expuesta en el lugar del centro asociado destinado a este género de anuncios. La misma relación se ha publicado ya, o está a punto de publicarse, en el BICI, el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. Los alumnos, en definitiva, pueden acceder a esta lista de materias excluidas a través de su propio centro asociado, que les debe dar al respecto todas las facilidades. Quiero destacar que en esta lista están, entre otras, las tres últimas lecciones del programa, 27, 28 y 29. Estas tres lecciones no serán así objeto de examen debido a ciertas dificultades de acceso al material didáctico recomendado para su preparación. Pese a la singular trascendencia de las materias que tratan, nos ha parecido que, por estas razones excepcionales, estábamos obligados a eximir al alumno de su estudio. Por último, querríamos observar aquí que el material didáctico pretende facilitar al alumno la posibilidad de profundizar y extenderse, si lo desea, en el estudio de la asignatura. Pero de otro lado, entendemos que el nivel de exigencia de este equipo docente, a la hora de valorar los conocimientos de los alumnos, no resulta al final diferente del que es usual en otras universidades españolas o incluso en otros equipos docentes que imparten la misma asignatura en la propia UNED. Así lo acredita además la experiencia del año anterior. Querríamos infundir a los alumnos la misma confianza que nosotros tenemos, tanto en su aptitud para enriquecerse mediante el estudio, como, quizá ante todo, confianza en su propia capacidad para superar la asignatura. Y con ello pasamos ya a hablar, siquiera brevemente, del contenido anunciado de la charla, que es el de dimensiones de los derechos fundamentales. Aunque casi me conformaría con esclarecer el sentido de su enunciado, ¿por qué se habla de diferentes dimensiones de los derechos fundamentales? Como cuestiones de derechos fundamentales, se suelen abordar problemas muy diversos, desde la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo a la regulación pública de la televisión privada, desde la eficacia de los derechos fundamentales del trabajador frente al empresario a la queja de la jurisdicción ordinaria por la frecuente anulación de sus resoluciones por parte del Tribunal Constitucional, que aprecia la violación de derechos fundamentales ante lo que pueden parecer simples diferencias interpretativas de las leyes ordinarias. Esto responde a la proyección de los derechos sobre diversas dimensiones que aquí no cabe sino identificar. Con ello contribuimos a comprender como unidad sistemática la pluralidad de cuestiones que convergen en las secciones sobre derechos fundamentales y que se plantean de modo muy diverso al tratar de cada uno de ellos. De acuerdo con su origen liberal, los derechos naturales se conciben como anteriores al Estado, que se limitaría a reconocerlos y cuyo fin es garantizarlos. El Estado, en principio, no debería interferir la esfera de libertad espiritual, social y económica que, según se sostiene, produciría el óptimo orden social. La intervención en los derechos solo puede ser autorizada excepcionalmente y dentro de ciertos límites por sus propios titulares, esto es, por la representación de la nación en el Parlamento mediante ley. La doctrina actual parece conforme en destacar que esta dimensión subjetiva o este aspecto subjetivo sigue siendo primario en la dogmática de los derechos. En los derechos de libertad, por ejemplo, ello supone la garantía frente a toda injerencia directa del poder público en la actividad garantizada y la imposibilidad de que de su ejercicio derive sanción alguna. En tal sentido, los derechos se proyectan como derechos de defensa frente al Estado. y confieren a sus titulares unas concretas posibilidades de acción, un contenido de actividad jurídicamente disponible. Ahora bien, esa disponibilidad puede ejercerse o no. El individuo puede en la práctica no hacer uso de sus derechos fundamentales. Pero lo cierto es que estos pretenden insertar a la persona en un determinado orden de convivencia, el característico del Estado social y democrático de derecho, que cobra existencia real por el ejercicio de los derechos. Así, solo como ejemplo, las relaciones económicas se fundan, constitucionalmente, en el ejercicio del derecho de propiedad y de la libertad de empresa, de un lado, y en el del derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, de otro. Y la articulación social arranca de las libertades de expresión e información, cuyo ejercicio determina la posibilidad misma del régimen democrático. Todos los aspectos del orden social típico, del Estado social y democrático de derecho, en fin, se apoyan en el ejercicio de derechos fundamentales. La libre y responsable conformación de la propia existencia individual determina a la postre el entero orden social. Por ello se dice que los derechos suponen un elemento objetivo relevante del orden social, artículo 10 de la Constitución, que tienen una faceta institucional al lado de su vertiente subjetiva. Por esta razón, el poder público puede intervenir para determinar esa función social de los derechos y para asegurar su efectivo cumplimiento. Y ello puede implicar límites para el ejercicio del derecho fundamental entendido en su vertiente subjetiva. Así, por ejemplo, la función social de la propiedad, de acuerdo con la Constitución, habilita a las leyes para delimitar su contenido, y ello abre la puerta a una configuración legal de la propiedad plagada de límites que quiebran el modelo liberal. Lo mismo sucede con la mencionada regulación pública de la radiotelevisión, que a la postre constituye un instrumento para la libertad de expresión. Por lo demás, la perspectiva liberal resulta muy unilateral. La crítica se dirigió ya inicialmente frente a la inmaterialidad de aquellos derechos formalmente reconocidos. El manifiesto comunista fue ya hace 150 años particularmente expresivo al denunciar cómo se reconoce el derecho de propiedad también a los que no poseen nada. Tampoco dice nada la teoría clásica sobre la negación de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Porque el derecho de huelga no tiene sentido si solo impide que el Estado sancione a los huelguistas. Impone que tampoco el empresario pueda despedir al trabajador por el mero hecho de secundar una huelga legal. Es preciso, pues, imponer el respeto a los derechos fundamentales no solo por parte del Estado, sino también en el seno de la sociedad, frente a lesiones procedentes de otros particulares. Desde el momento en que los parlamentos se democratizan, al ampliarse el derecho de sufragio, parece razonable que fomenten la disposición de condiciones materiales para el disfrute de los derechos por parte de todos. Los derechos fundamentales dejan entonces de ser un freno para el poder del Estado y la procura de su efectividad se constituye en estímulo para el desarrollo legislativo que transforma la realidad. Se convierten así de derechos de defensa frente al Estado en normas de atribución de tareas al poder público y para la reordenación de las relaciones sociales. En conexión con ello, corresponde a los poderes públicos la tarea de tutelar adecuadamente los derechos fundamentales, de manera que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas, artículo 9 de la Constitución. Aquí encuentra su lugar el análisis de la determinación constitucional del derecho penal, por ejemplo, en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Pues si la protección penal es verdaderamente necesaria para la eficacia del derecho a la vida, el legislador no podrá prescindir de ella. Dado que otros derechos solo pueden cobrar eficacia a través de procedimientos administrativos y de recursos públicos, la correcta disposición de la organización administrativa y de los correspondientes procedimientos constituye asimismo uno de los desarrollos más importantes de los derechos. Los derechos se alzan, en fin, como valores legitimadores de todo el ordenamiento jurídico. Y este ha de interpretarse en su integridad como tendente a la garantía de los derechos fundamentales. Estos deberán ser tenidos en cuenta en la aplicación ordinaria del derecho. Se trata del llamado principio de interpretación del ordenamiento conforme a la Constitución y en particular conforme a los derechos contenidos en ella. De este modo se proyectan los derechos fundamentales sobre toda la vida ordinaria del ordenamiento jurídico, sobre todo el derecho público y privado. Por eso es tan frecuente alegar que el juez ordinario ha atentado contra los derechos constitucionales en cuestiones que en principio parecen aptas para la aplicación del derecho ordinario. En resumen, la concepción clásica de los derechos los entiende reductivamente como derechos de defensa frente al Estado. Pero a esa dimensión subjetiva es preciso sumar hoy otras perspectivas de análisis, que se resumen en la llamada dimensión objetiva de los derechos, a la que se atribuyen a su vez diversas consecuencias, desde la influencia de los derechos fundamentales sobre el derecho privado a la obligación estatal de promoción y garantía del ejercicio de los derechos, desde la relativización de su contenido subjetivo en una perspectiva institucional hasta su proyección minuciosa en reglas administrativas de organización y procedimiento. Los derechos constitucionales, en cualquier caso, ganan en complejidad y, correlativamente, la Constitución corre el riesgo de cargarse de incertidumbre. Pero este es ya, desde luego, otro tema. Muchas gracias por su atención.